Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
La columna de Enlace Químico de la Facultad de Química de la mano de Soledad Machado. Soledad, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar de vuelta. Hoy tenemos un columnón.
¿De qué vamos a estar hablando hoy? Porque hoy lo presentamos, pero bueno, nosotros nos quedamos con dudas como siempre y después nos terminamos dando cuenta que no era tan difícil.
Genera confusión, dice el corto de Sin TV, ¿no?
Bueno, es parte de la idea, es decir, bueno, ¿qué claro. será eso de lo que van a hablar? Hoy vamos a hablar de radioquímica. Porque yo sé que ya todos lo tienen en su calendario, obviamente lo tienen agendado, que el 7 de julio es el cumpleaños de Carlo Perrier, que es un químico italiano.
Con razón, o sea, me sonaba la agenda hoy.
¿Viste? Mirá, te sonaba
ahora
así.
Ahora entiendo, ahora entiendo.
Que es en unos días, estamos todos muy contentos de poder celebrar un año más el cumpleaños de Carlo Perrier, que fue un químico italiano que descubrió el tecnecio, que es uno de los elementos con los que trabaja la invitada del día de hoy, que es Mariela Terán, del área radioquímica del Departamento Estrella Campos. Así que hoy vamos a estar hablando de infecciones, vamos a estar hablando de radiotrazadores, vamos a estar hablando de radioquímica. Y estoy muy contenta de recibirte. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. También estoy muy contenta y también de celebrar y honrar a nuestro querido Carlo Perrier, que para ustedes puede llevar a gracia, pero para nosotros realmente es un personaje muy querido.
No, es Carlito para los amigos, me dicen por la cucaracha.
Sí, sí, el 7 de julio, fiesta de control en el
Totalmente,
área radioquímica.
Están invitados.
Una torta mínimo hacen.
Bueno, no tanto.
Ah, bueno, a partir de este año, un brownie, algo.
Bueno, lo vamos a poner en nuestra página web, que si quieren ya lo pueden visitar, radioquimica.fq.edu.uy.
Bueno, una foto de una torta.
Una foto de una torta y un recuerdo para Perrier.
Bien, entonces vamos a estar hablando de radiotrazadores y de radiomarcar y de radiocosas, pero antes de eso me gustaría que nos cuentes un poco sobre cuál es el problema con el que ustedes trabajan, o sea, qué es lo que están intentando resolver, que son los focos ocultos de infección.
Bien, bien. El problema que nosotros con el que nosotros trabajamos es algo que realmente significa un problema, valga la redundancia, en el ámbito médico, que son las infecciones oportunistas. Cuando una persona que tiene un sistema inmune que no es competente, es decir, que está inmunodeprimido, por diversas causas, puede deberse a que está siendo sometido a quimioterapia o que es trasplantado y está recibiendo medicación para disminuir el rechazo, o que tiene HIV, esas personas pueden ser víctimas de infecciones oportunistas. Todos estamos expuestos a patógenos, pero nuestro sistema inmune, cuando es competente, nos defiende de ellos y podemos salir adelante. Cuando estas personas no tienen un sistema inmune competente, puede significarles graves enfermedades, inclusive la muerte. ¿Y cómo se manifiestan? Hay algunas infecciones comunes que nosotros podemos decir, ay, bueno, tengo algunas llaguitas en la garganta, el médico me las ve o se me infectó un dedo y se ve. Pero cuando lo tenés adentro del cuerpo, lo que se llama una infección sistémica, pueden haber focos que no tenés cómo verlos, ¿tá? Y de alguna forma tenés que revelarlos. Entonces, por ejemplo, la medicina lo que hace para determinar, puede sacar muestras de sangre y hacer cultivos para identificar a esos microorganismos. Esto lleva, de pronto, 2-3 días que pueden significar mucho tiempo para abordar un tratamiento de un paciente. Puede ser crítico. Y por otro lado, también podés tener técnicas de obtener imágenes. Por ejemplo, a través de una placa. ¿Cuántas veces hemos escuchado, fulano tiene, por ejemplo, una infección en los pulmones, le sacaron una placa? O le hicieron una resonancia. Estas imágenes son muy buenas, pero son definitorias y de herramienta para el sistema médico cuando ya hay un cambio morfológico en el tejido y uno puede localizar el foco. Pero eso significó que la infección avanzó.
Claro, tiene que ser tan grande como para que lo puedas ver en una placa.
Claro, tiene que haber producido ese cambio para que se pueda ver en la imagen. Estas imágenes lo que dan entonces es una imagen morfológica, de forma de cambio. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque otra herramienta que se puede utilizar es la imagenología molecular, que lo que hace es administrarle al paciente un radiofármaco, que ya voy a explicar de qué se trata, de manera de que se dirija, es una molécula que se dirige a un sitio donde hay una lesión, y a través de una emisión radioactiva puede salir del cuerpo y detectarse en un detector y transformarlo en una imagen. Entonces, el médico, a través de esa imagen, no va a estar viendo la anatomía, la morfología, va a estar viendo la funcionalidad. Y esos cambios de función son mucho antes de que se forme la imagen que yo podría ver a través de otras herramientas como los rayos X o la resonancia. Entonces, la herramienta de la imagenología molecular te permite hacer una acción no invasiva y mucho más previa en el tiempo para poder atacar a la infección, a la patología que sea.
Vendría a ser como una señal de alerta temprana, si se quiere. Antes de que avance lo suficiente como para poder verla, tenemos una cosa que nos señala, tipo,
exacto. El paciente, por ejemplo, normalmente cuando empiezan a tener problemas, tiene lo que se llama la fiebre de origen desconocido. Entonces, ¿qué le está pasando a este paciente y no le encuentro lo que es? Y bueno, la radiofarmacia en general, y nosotros dentro de la detección de imágenes en particular, tratamos de trabajar en función de esto. Y acá yo me voy a tomar una licencia poética que mis colegas que me están escuchando sepan disculparme.
Les
pero
mandamos un abrazo. Gracias. Respiren hondo.
Lo que pasa es que quiero ser plástica verbalmente. La radiofarmacia en general es una disciplina que tiene muchas décadas y que además en nuestro país está muy, muy desarrollada y trabajamos en distintas áreas. Lo que busca es, y acá viene la metáfora, imagínense que la lesión, no importa, estamos hablando de infecciones, pero también podemos estar hablando de procesos oncológicos, cardiológicos, neurológicos. Buscamos desarrollar una molécula que vaya a esa lesión. La lesión vamos a suponer que es como una cerradura. Y el radiofármaco es una molécula que sería la llave. Entonces, cada cerradura, dependiendo del tipo de lesión al que nosotros queremos dirigirnos, va a tener su llave. Y la llave, además, va a tener unido un llaverito. Ese llaverito sería nuestro átomo radioactivo que tiene luz. Y esa luz, que la emisión radioactiva no es luz, no es visible, pero es parte
tiene
de
una
la
luz.
Es una forma de energía que es la que tiene gran poder de penetración, atraviesa el organismo y puede llegar afuera a unas cámaras especiales que se llaman gamma cámaras, y estas transforman esa información en una imagen que el médico puede transformar en información diagnóstica.
Parece que no, pero esta forma de explicarlo clarifica muchísimo las cosas.
Sí. Bueno, me alegro.
Así que no se ofendan los colegas, porque no es para ustedes esto, querido.
No. Volviendo a las infecciones y a las moléculas que nosotros queremos desarrollar, nuestro grupo trabaja ya hace casi 20 años en el desarrollo de esas moléculas que queremos dirigir a distintas infecciones para poder diagnosticar y ubicar en sitios ocultos dentro del cuerpo los focos de infección de distintos microorganismos, y que sirvan de herramienta para los médicos para una detección temprana, tanto en pacientes inmunocomprometidos, que son los que más lo sufren, como en pacientes inmunocomprometidos. En ese marco, nosotros trabajamos con antibióticos, antifúngicos, anticuerpos, pero ahora estamos en una era donde estamos trabajando con dos grandes grupos de moléculas.
Sí, una cosa que está buena de este proyecto de investigación o esta línea es que muchas veces pensamos como que la química y la naturaleza son dos cosas separadas y la medicina y la naturaleza también, pero justamente la naturaleza es nuestra gran farmacia, y algo re interesante de lo que están investigando es que las moléculas las fueron a buscar en flora nativa, y eso es una cosa que es súper interesante, así que porfa contanos un poco más.
Sí, la naturaleza todos los días nos está dando aprendizajes y es una fuente inagotable de recursos, y tenemos que que mirarla con mucho respeto. Estamos trabajando con dos grandes grupos, como te decía. Por un lado, porque ¿qué pasa? Todo ser vivo, nosotros hablábamos de nuestro sistema inmune, pero las plantas, los perros y los hongos, todos tienen mecanismos de defensa y generan sus propias moléculas para evitar que los predadores les hagan daño. Y dentro de esos grupos trabajamos con una parte de unas azúcares modificados que se llaman carboazúcares, que los obtenemos a partir de un hongo que se llama el ampelomises, y esos azúcares se llaman ampelominas. Y con un grupo de trabajo que estamos con la doctora Margarita Broveto y con una estudiante de posgrado, Carolina Brindisi, hemos tratado de obtener esos azúcares en el laboratorio de química orgánica, son muy ingratos, para dirigirlos, porque se observó que tienen actividad antimicrobiana. Hemos tratado de obtenerlos y de unirles ese átomo radioactivo, ¿tá?, para generar ese potencial radiofármaco que eventualmente nos pueda servir. Esto es una tarea muy ardua, multidisciplinar, y implica varias etapas de no solo ver qué patología, sino qué molécula le voy a dirigir, cómo la voy a sintetizar, cómo voy a marcar, y después que hice todo eso, ver si realmente me sirve. Y por otro lado, trabajamos con un grupo, con la doctora Yana Cecchetto, de microbiología, con el doctor Javier Giglio, del CUDIM, y nuestra estudiante de posgrado, Jessica Osorio, con unas moléculas que salen de una planta, de las plantas, en particular del ceibo y de la congorosa, que se llaman defensinas. Se llaman así porque defienden a la planta.
Se mataron con el nombre.
Pero hay varios tipos de defensinas.
Realmente bueno. Críptico, ¿eh?
Sí, ¿qué será? Hay una molécula que está en todas partes y se llama ubiquitina. Estas que defienden se llaman defensinas. No.
Para que digan después que hablamos difícil.
Creatividad salió del chat.
Y estas moléculas defensinas, la gente de microbiología las extrajo de las plantas, probó que tenían actividad antimicrobiana. Después lo que hicimos fue, a través de diseño computacional, tratar de recortarlas y ver que siguieran siendo biológicamente activas, pero que fueran más fáciles de distribuir en el cuerpo. Y las hemos marcado, o sea, le hemos puesto el llaverito con distintos tipos de emisores radioactivos. Estudiamos su comportamiento in vitro, los hemos expuesto frente a cultivos microbiológicos, y justo hoy, que estoy muy contenta, nos acaban de aceptar una publicación donde mostramos los resultados de este trabajo, donde llegamos incluso a obtener imágenes en modelos animales, donde se pudo discriminar claramente entre los distintos tipos de infecciones, ¿tá?, y las lesiones no infecciosas, o sea, las inflamaciones estériles que le llamamos. Así que bueno, en ese camino estamos de tratar de obtener un potencial radiofármaco para ver estas infecciones ocultas a partir de lo que nos da la naturaleza.
Bien, y se dice relativamente rápido lo de hacer radiotrazadores, de radiomarcar, pero esto lleva un proceso, no se hace mágicamente. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco cómo es esto en el día a día. O sea, si alguien pasa por la puerta del laboratorio y mira para adentro, va a tener que pasar por más de un laboratorio, pero mira para adentro, ¿y cómo se ve esto de hacer radiofarmacia?
Bueno, como te decía, yo más o menos enumeré todas las fases, a grandes rasgos, las fases es identificar a dónde tú quieres dirigir tu molécula, tratar de obtener esa molécula, que generalmente es a través de acuerdos con distintas cátedras que tratan de sintetizarlas. Pero cuando estás en el laboratorio, vos lo que querés hacer es unirle ese átomo radiactivo. Tengamos presente que el átomo decae rápidamente. En particular, nosotros trabajamos con el tecnecio, que hablábamos hoy al principio, que tiene 6 horas de tiempo de semidesintegración. Es decir, yo empecé a trabajar a las 8 de la mañana con 100, a las 6 horas voy a tener 50. Sí. Y a las 12 horas voy a tener 25. Entonces, tengo que los experimentos planificarlos para que me salgan en el día. Y al día siguiente tengo que arrancar de cero, ¿tá? Y volver donde quedé. Y ahí, bueno, podemos hacer síntesis química donde le agregamos el material radiactivo en un entorno blindado, con detectores ambientales para protegernos de las radiaciones. Y después vamos a hacer controles. Ah, porque nosotros queremos ver si esa molécula que finalmente obtuvimos está en un nivel de pureza que nos sirva, si hay algún tipo de impurezas diferentes, y para eso utilizamos equipos como por ejemplo HPLC, que es un equipo muy sofisticado, que tiene una especie de columna y vos le inyectás a alta presión con distintas solventes, entonces tratás de separar las moléculas de tu interés y también cuantificarlas. Y bueno, también podés trabajar con cultivos de microorganismos a los cuales les pones tu molécula y ves si al microorganismo le gusta y lo incorpora, se lo come o no se lo come.
Qué interesante eso.
Sí.
Si le interesa, se lo come, si no, no.
Exacto. Y te diré qué pasa. ¿Sí? A nosotros lo que queremos es que se lo coma para que se una y entonces tengo más probabilidad que una vez que esté dentro del organismo vaya y se quede unido a la lesión. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna otra cosa más, quiero ser breve y concisa.
Es el problema de que te guste mucho lo que haces, que te pones a hablar.
Tengo suerte con eso, sí.
Y me gustaría que nos cuentes un poquito sobre qué pasa cuando encuentran que hay una molécula que tiene una adducción potencial, vieron que la pueden marcar, o sea que la molécula funciona como llave en estos focos ocultos, y que además le pueden poner el llaverito, que es el tecnecio que hace pi, 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 estoy acá, olis. ¿Qué hacen después con eso? ¿Se lo guardan? ¿Se van para sus casas y dicen, bien, nosotros?
No, bueno, los científicos tenemos otra parte que es la de difundir, ¿no? Aquí estamos hablando en forma muy informal, muy cómoda, del tema, pero también tenemos que difundirlo en otros medios y tratar de formar a gente para que siga nuestro camino. Entonces, este trabajo científico del marcado implica comunicarlo en distintos medios específicos, ya sea escrito u orales, pero también formar gente que siga adelante con la investigación. Si esto eventualmente anduviera, bueno, podrías pasar a otros modelos biológicos más complejos, e incluso llegar a pacientes voluntarios y obtenerlos. De hecho, en algún momento, con otros trabajos que habíamos hecho con anticuerpos, llegamos a trabajar con pacientes obteniendo imágenes muy interesantes. Esto lo hicimos hace mucho tiempo con gente del Instituto de Higiene.
Qué bien. Y esto es una cosa que está buena de la investigación en Facultad de Química, que tiene como cosas que van desde la ciencia súper básica, decir, oh, existe esta molécula, es una defensina, vamos a ver qué onda, hasta vamos a hacer algo que mejore la calidad de vida de los pacientes y de las personas y sea una cosa totalmente aplicable. Entonces, para mí es clarísimo que hay un montón de vocación y un montón de ganas de hacer cosas y pasión por la ciencia y por la química. Pero me gustaría que nos cuentes vos qué es lo que a vos te gusta, qué es lo que a vos te motiva de ir al laboratorio todos los días a ponerle llaveros a moléculas.
A la cerrajería.
La cerrajería química, no lo habíamos pensado de esa forma, pero tal cual.
Por sus propios empleados. Bueno, para serte franca, no hago reflexiones concienzudas cada mañana cuando llego al trabajo.
Decís, deberías.
Sí, voy a hacer una mindfulness. Y pero no, más allá de eso, tú lo decías, creo que soy muy privilegiada en el hecho de que me gusta lo que hago, pero también el hecho de que uno no hace las cosas solo. Trabaja con equipos, con gente de distintas vertientes que siempre te están aportando y lo podemos hacer en forma libre. No es que hagamos cualquier cosa y salgamos como locos, porque digo, hay un método científico que se aplica y uno está también tiene que rendir cuentas de su accionar a sus pares para seguir adelante o inclusive también conseguir financiación, que no es menor. Pero poder hacer este tipo de cosas y saber que de alguna forma vas a aportar tu granito de arena, porque no vamos a salir a ganar el Nobel ni vamos a cambiar el mundo, pero sabes que estás utilizando la ciencia en favor de la humanidad, y eso es, creo que por encima de todo, lo que más me gusta.
Qué bien, bueno, muchas gracias Mariela por acompañarnos, gracias a ustedes por recibirnos, y nos volvemos a ver en 15 días.
Sí, nos volvemos a ver
en
gracias.
15 días. Muchas gracias Soledad Machado y Mariela Terán por otra entrega de Enlace Químico.
Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.